Don Joaquín Hernández, querido Kino, buenos días.
Don Diego, buenos días y bien hallado. ¿Qué tal?
Pues bueno, aquí intentando subsistir de manera etíope a la avalancha de información que a veces es muy difícil seleccionar cuál quererse y cuál no, ¿no? Porque...
No, bueno, pero si puede hacer una miscelánea, pues mejor, ¿no?
Mejor. Con
un poquito de una cosa, otro poquito de otra, y lo deja ahí en antena para que los oyentes se hagan su composición de lugar. ¿Qué tal? Estaba escuchando al hilo de lo que tú estabas hablando con don Leopoldo, estaba escuchando lo de los jueces y me acordé de que el señor Peinado, porque que había una vía para entrar de juez, no lo habéis dicho, que es el tercer grado.
Sí, sí.
Que es una vía que se inventaron ahí para, de alguna manera, que no pasaran por las oposiciones tan grandes que hay que hacer, que son 7 u 8 años de estudio intenso, los alumnos que quieren llegar a ser juez, y por una vía extraordinaria se sacó el tercer grado, que cualquier secretario del ayuntamiento de Villaconejos de arriba o de abajo podía llegar a ser magistrado.
Sí.
Es el caso del señor Peinado, ¿verdad?
Y de otros tantos jueces que nos inundan la justicia española en tribunales de primera instancia y en órganos superiores, incluso han llegado a audiencia provincial.
Imagínate un individuo que es secretario de un ayuntamiento, de un pueblo de tercera o cuarta, pues ya dice que tiene suficiente experiencia para ser juez, y tras un cursillo de 1 mes y medio, 2 meses en el colegio de jueces, salía con la toga en la mano, ¿verdad?
No, y hay jueces sustitutos que de verdad dan miedo, ¿no? Hay jueces sustitutos que dan miedo,
Sí, no, por supuesto, porque no están preparados, porque, bueno, además de que no están preparados. Mira, ser juez, yo recuerdo a José Manuel Fernández del Torco, tú sabes que...
Sí, el amigo del Torco, buen tío, me divertía yo mucho con él.
Yo también, además era un hombre muy claro. A mí me decía en la radio, en la antena, decía que el juez falla cuando folla y folla cuando falla, decía eso, ¿no? Yo le decía, pero eso es muy, muy, muy burdo, ¿no? Le decía yo, en la antena, ¿verdad? Y decía, no, eso es cierto, como yo te lo estoy diciendo, porque hay muchas jueces y muchos magistrados que no están preparados para nada. Bueno, él se marchó de la cadena de la judicatura y siguió ejerciendo de abogado, porque le señalaron la puerta de salida, ¿sabes? Porque era un juez muy crítico con la propia justicia. Además, un tipo que la gente le quería como juez, ¿no? No lo mismo que otro juez que había aquí que se llamaba, a ver si era Agustín de la Barrera, creo que era. Que ya de este juez, les voy a dar un dato. Cuando se marchó de aquí, la gente tiró cohetes. Se marchó de aquí la gente, tiró cohetes, y también en los campitos por ahí empezaron a tirar cohetes cuando se enteraba que lo habían destinado a Segovia. Pero cuando se marchó de Segovia, hicieron lo mismo los segovianos. Se marchó a la judicatura en Valencia, hicieron lo mismo los segovianos. O sea, algo que era increíble. A mí me han contado cosas de este señor, que fue algo, creo que metió en la cárcel a un hermano suyo, porque cuando pasó por la plaza de Weiler, estaban izando la bandera de España, cuando en tiempos de Franco, y no se paró allí, cuando izaban la bandera, en la plaza de Huelva a las 8 de la noche en la Capitanía General, tocaban la marcha del himno nacional y al mismo tiempo todo el mundo que estaba allí se tenía que parar y esperar en pie firme a que terminase el himno, ¿no? Pues el hermano pasó por allí, no miró la bandera ni nada, siguió para adelante, era un, supongo que sería uno de estos disidentes de aquella época, y lo pararon un soldado allí y le dijo, total, que el hermano lo metió 3 meses en el talego, que era el hermano del juez este de que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, cuando yo te hablo de esto, dice uno, bueno, es que en la condición humana pues tiene que haber de todas clases de personas, ¿no? Uno más sensible, menos sensible, uno menos drástico, otro más drástico, en fin. Pero la justicia es algo que el juez tiene en su mano tu vida y tu fortuna y tu familia. Un juez te puede hacer la vida imposible, como se la está haciendo a la señora Begoña Gómez, este señor Peinado, que entró por el tercer turno o el mito del mérito flexible, vamos. Pero tú sabes lo más curioso de este caso. ¿Sabes quién fue el que implantó, qué partido político estaba gobernando cuando se implantó el tercer turno?
Pues no sé si fue en la época de Gallardón.
¿De quién, perdón?
De Gallardón.
No. Esto fue en 1994 y lo hizo en el gobierno de Felipe González. O sea, el gobierno socialista.
Bueno, González en el 87 cambió el Poder Judicial y en el 94 estableció la tercera vía para la justicia.
El tercer sí. turno se estableció en 1993-1994. O sea, lo estableció un gobierno socialista para meter, además, para infiltrar.
Sí, sí, es verdad, verdad. Fue Felipe González.
Para infiltrar en el aparato judicial personas de su entorno. Después lo aprovechó muy bien
Arnaldo. Bolaño está intentando hacer algo parecido, no, aún mayor, ¿eh? Modificar los procedimientos de acceso a la judicatura.
¿Quién? No, pero está haciendo de otra manera.
Lo está intentando, pero no lo está consiguiendo de momento.
El tercer turno se eliminó en el año 2003.
No, pero está intentando abrir una vía de acceso a la carrera judicial de otra manera diferente a las oposiciones.
Lo que está haciendo es que a los abogados que tienen más de, creo que son 15 o 20 años de ejercicio y de prestigio, abrirle una vía para que entren en el colegio de jurisprudencia y estudien allí una magistratura, que en lugar de ser 7 años son 4 años. Y a los 4 años pasa a ser juez. O sea, es muy distinto esto que esto
no,
era...
pero también es manipular. A mí no me gusta. No me gusta ni una cosa ni la otra. Yo creo que los jueces tienen que tener una valía demostrada.
Pero tampoco te da mucha garantía un chiquito con 28 años que le pongan
Yo no digo que lo que esté esté bien, pero debe ser una selección natural y continua, además. No que apruebe una oposición y ya tengo la habilitación para siempre y mi carrera judicial es en función. Que sea continua y exigente. Es decir, que los jueces son muy importantes.
Y sobre todo tiene que ser una carrera de vital, ¿no? En el sentido de que tienen que ser personas que sean un poco salomónicas, ¿verdad? Y que estudien. Pero claro, hablando de lo que estaba diciendo el señor Leopoldo que yo estoy de acuerdo con él, cuando dice, no, es que el que va pobrecito allí le achacan y el que va fuerte y con poder, a este se le respeta. Y es verdad, por eso lo he vivido yo. Sí, y yo tengo familia, y yo tengo mucha familia dentro de la judicatura, en que lo discuto con ellos muchas veces, la injusta justicia que hay en España.
Bien, hay que tocarla. Yo estoy de acuerdo que hay que tocarla, hay que darle una vueltita al Poder Judicial y sin miedo, y sin complejo.
Dicho esto, y siguiendo a la estela de tu estupenda tertulia con don Leopoldo, hablar de lo que tú estabas hablando, de la desfachatez de la administración pública y de las fuerzas fácticas de la administración y de los políticos, cuando te dicen a ti en tu cara que, oiga, mire, si usted quiere esto, venga. Yo recuerdo un caso que se dio de una organización, de una ONG, que el Cabildo le debía dinero, bastante dinero, y no se lo pagaban, de trabajo realizado para el Cabildo con respecto a esa ONG, ¿vale? No se lo pagaban. Entonces, una de estas personas se fue a ver al presidente del Cabildo, que entonces era, en paz descanse, don Ricardo Malcher, y este le dijo, mira, si tú haces esto, esto y esto y esto, mañana te ingreso el dinero. Si no, no hay dinero.
De eso tenemos mucho.
Un presidente del Cabildo que te diga eso, bueno... Esta mujer tuvo
No te olvides que Ángel Víctor Torres le dijo a Coldo que le levantaba los pies del suelo a una funcionaria si no le pagaba las facturas, no hace mucho, ¿eh?
Bueno, yo eso no lo he podido
comprobar. Está en un procedimiento judicial, son hechos probados. Otra cosa es que sea delito, pero que lo dijo está grabado. Eso no es cuestionable.
Eso es una manera de franquismo, pero solapado con una democracia. Una forma dictatorial de ejercer una democracia que se convierte en dictacracia cuando hay personajes como este hombre o como aquel que te atendió a ti, ¿no?
Pero bueno. Te voy a contar otra anécdota aquí, que te va a gustar mucho. Yo me he caseado un par de veces ya, tres en concreto, y una de esas para no dar mucha...
Perdón que haga un intervalo. Coño, tú no escarmientas.
No. Ahora creo que he acertado, la tercera va la vencida. Pero escúchame, que en una de esas tres ocasiones, cuando fui a pedir que me casara la alcaldesa o alcalde del municipio en el que yo vivía en aquella época, me dijo, pues yo te voy a regalar las tasas y no sé cuánto y no sé qué. Vete abajo a tesorería y dice que parte de mí. Entonces la miro, o lo miro, y le digo, eso no es tu regalo, eso es el regalo del pueblo.
Claro.
Había interiorizado que ella era la dueña de las tasas del pueblo. No, si tú quieres regalarme a mí los 200 pavos que cuesta casarme en este pueblo, sácalo del bolso, de la cartera, y me los das en la mano y eso es tu regalo. Claro. Si no, es regalo del pueblo. Y se quedó mirando y me dice, coño, es verdad. Es decir, no se había dado cuenta. Que ya... Es increíble, pero es verídico lo que te estoy contando. No digo el nombre, pero además la quiero mucho.
Sí.
Ya saben ustedes que es una mujer.
Tú tienes un colaborador ahí, que yo no voy a decir el nombre.
Tengo mucho.
situaciones uno, que fue que estando en una institución política, me dijo a mí, dice, estoy muy agradecido a mi partido, porque gracias a él he podido, es un señor peninsular que lleva aquí muchísimos años, que gracias a él he podido estar donde estoy. Y yo le contesté, hombre, querido amigo, tú deberías estar agradecido al pueblo que te ha votado en la plancha donde tú has ido y te ha votado, pero a tu partido no, al pueblo, que es el que te ha dado tu voto. Claro, desde el pensamiento ese de partidista que tienen, yo estoy aquí porque el secretario de organización me ha puesto en este puesto, claro, yo tengo que ser lo más. Claro, ahí ya después puede pasar lo que pueda pasar. Cuando los estómagos agradecidos, claro, y cuando se creen que el dinero es de ellos, no, mira Rosa Dávila, cuando decía que intentaba comprarle las acciones del señor Garrido en Santa Cruz, en el Club Deportivo Tenerife, y que estaba dispuesta a poner 14 millones de euros del Cabildo para comprar, para echar ese godo. Y entonces, porque cuando yo le escribí, oiga señora, usted no puede hacer esa malversación de fondo, pero usted qué le pasa, utilizar dinero público para comprar acciones para el Cabildo de una sociedad anónima deportiva. Pero es que ellos se creen que el dinero es de ellos. Por eso cuando dice, hemos dado, tanto cuando Pedro Sánchez dice, no, acabamos de aprobar una dotación de tantos millones que le vamos a dar para... Pero usted no va a dar nada de su nada, usted no tiene que haber, pero se creen que el dinero es de ellos. Es lo que te pasaba a ti con estos 200 euros que pasa por la caja, mira.
¿Y qué parte de parte mía? Que te lo van a perdonar.
Que te den los 200 euros. Venga, hombre, por favor.
Es tremendo.
Claro, estas cosas son lo que debilitan la democracia. Y la debilitan hasta tal punto que después grupúsculos, fascistoides, por no decir fascistas de verdad, la aprovechan para hacer lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, en la Alta Sajonia, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que pero además es porque estos que han ganado las elecciones allí en Alemania se demuestran son nazis, además lo dicen ellos, lo dicen, que no lo pueden decir muy alto porque tú sabes que el nazismo está muy
está prohibido y de hecho
está prohibido y perseguido,
el líder está denunciado por
apología al nazismo, sí. Entonces claro, pero hay un montón de gente que les vota porque quiere cambiar algo y porque ellos le demuestran confianza. Además, mira, el otro día estaba yo, así hice un artículo sobre el tema de este del nazismo, y del sobre todo el auge que tiene el nazismo en todo el mundo, en especial en Europa, en Europa, y especialmente en la Europa del Norte, porque Holanda también está arrasando la ultraderecha, pero es que lo está haciendo también en Suecia, y en Suecia date cuenta que la ultraderecha fue el que asesinó al mejor, yo creo que el mejor ministro socialista que ha habido en toda Europa, Olof Palme, lo asesinó en la puerta del cine, porque estaba ese hombre, no había quien le ganase en unas elecciones, y la única manera era asesinarlo, y lo hizo la ultraderecha, ¿no? Claro, entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta gente pueda llegar al poder? ¿Cómo es posible que Hitler hubiese llegado al poder? Y empieza a estudiar y a leer y a ver historias sobre el tema, y te das cuenta de que en todo esto hay un resentimiento, de la sociedad contra el gobernante y la falta de soluciones que le dan a sus problemas. Claro, cuando a ti te dicen, mire usted, Franco, por ejemplo, que me lo han dicho a mí, construyó no sé cuántas millones de viviendas sociales y tal y cual, y lo hizo de esta manera, y tú empiezas a pensar que coño, pues efectivamente esto no está muy lo que yo viví no está muy lejano, porque aquí en Tenerife la realidad de la Victoria, por ejemplo, se hizo con un fondo de con 10 céntimos que le cobraba el señor este del teniente, el general este del Marqués de Somosierra, de impuestos sobre la gasolina que se vendía en aquellos momentos. Pero también se hizo la barriada, eran barriadas en periférica, en terreno, en zona periférica de la capital y tal, ciudades satélites. Pero también se hizo Santa María del Mar y también se hizo la vivienda esta de San Pío y después se hizo Somosierra y después se hizo la vivienda de Tío Pino y se hicieron montones de viviendas en Santa Cruz de Tenerife y en otras zonas de España exactamente igual. ¿Por qué? Porque se puso voluntad de hacer las cosas. Aquí no se puede uno pensar que en pleno siglo XXI una habitación, como ya lo hemos hablado otras veces, pueda costar 400, 450, 300 euros, 300, en la mínima son 350 euros lo que tú puedes encontrar por aquí, pero en cualquier pueblo de la isla, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una familia pueda encontrar, que un chico pueda irse, si no gana 2.500, 2.300 o 2.700 euros, pueda irse a vivir a un piso, a un apartamento de dos dormitorios que le cuesta 1.200 euros? No puede ser. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está la voluntad del pueblo, de los gobernantes, para decir este tema se acabó? Entonces empieza a lucurar los fondos buitres, esto no interesa, esto sí interesa, no interesa tal, los grandes tenedores, tal, pero esto no es así. Oye, hay un problema con la vivienda que es acojonante, claro. Tú le pones esto ahora mismo y como me decía mi nieto el otro día, el sábado comiendo, mi nieto tiene 14 años, que yo terminé ya el libro de escribirlo y se lo dediqué a ellos, y me decía, yo cuando tenga dentro de 3 años, cuando tiene 15, cuando me llegue la hora de votar, yo voy a votar a la derecha, voy a votar a Vox, porque creo que esto solamente lo puede arreglar alguien con fuerza, con dinamismo y con ganas y con autoridad. ¿Pero qué es lo que va a arreglar? Fíjate tú, él es un privilegiado, porque la madre es abogada y el padre es ejecutivo de banco. Este chico no le ha faltado nada nunca, ¿verdad? Nunca. Fíjate, si a este chico que no le ha faltado nada, no, dices tú, bueno, pues precisamente por eso quiere votar. No, no, no. Podía decir, pues yo tengo otro pariente que tienen 2 o 3 años más que ellos, el sobrino, y me dicen todo lo contrario, pero este no. Y pero además, mi nieto que ha venido a Inglaterra ahora de Londres, me está diciendo que en Londres, que en Inglaterra está pasando lo mismo, que va a ganar la derecha en Londres, que está todo preparado. Claro, mira, y dice, y yo a mí quedé asombrado porque conocí una chica que de hace años que no la veía, y he estado hablando anoche con ella y me decía que tiene 28 años, y me decía que ella va a votar a Vox, va a votar a la derecha, a la ultraderecha, pero ya, y le preguntaba, pero tú sabes, vamos a ver, ¿tú sabes los derechos que tenía la mujer cuando gobernaba en el régimen de Franco? Si no le dejaban comprar una lavadora, si no firmaba el marido, o tú no sabes que no podían tener un pasaporte.
Pero eso no. Fíjate tú, Quino, yo creo que eso no va a volver nunca a pesar de que gobierne Vox. Es decir, vendrán otros retrocesos, pero a ese nivel no vamos a llegar ni de lejos.
Sí. Pero yo de la ultraderecha no me... No. Mira, cuando la ultraderecha empieza a funcionar y se aposenta en el poder, hacen lo mismo que los revolucionarios cuando llegan al
poder. Yo tengo mis dudas. Mira tú, Milei está haciendo una cosa y Meloni otra, y Trump otra. Es decir, y los tres vienen más o menos de un mismo sitio radical de derecha. Sin embargo, sí, Meloni le ha dulcificado el discurso, el tema de estar en Europa, creo yo. Que a Meloni lo que pasa, bueno, es que está en Europa.
Meloni es la ultraderecha, perdón, es la ultraderecha más endulzada, dulcificada, que hay en todo el mundo. Uh-huh. Bueno, a mí me lo han dicho italianos que conozco y que han venido allá. Dice, pues mira, no lo notamos, la verdad, mucho no se nota. Se nota que en algunas cosas, en algunos recortes que ha hecho, pero en lo fundamental, pues seguimos exactamente igual que cuando estaba Berlusconi o cuando estaba el presidente Socios, como se llamase, ¿no? Bien, yo lo que digo es que cuando un joven de 15 años te dice eso, es que percibe por las redes sociales la respuesta negativa de mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno democrático, llámese el Partido Popular o llámese el PSOE o llámese quien se llame. No está de acuerdo, porque no está de acuerdo primero con el problema de la vivienda, después con el problema de la salud. Que mira, ahora el informe PISA, esta mañana ha salido el último informe PISA. Tú sabes lo que es, no hace falta que te lo explique. Uh-huh. Es un informe que hace la Unión Europea, pero la Unión Europea no lo hace.
Valora los sistemas educativos.
en el sistema educativo. Y España está en los últimos lugares de...
Hace ya mucho
tiempo. Sí, porque en cuanto a lectura, la parte comprensiva es nula de la juventud, pero también en matemáticas, también en ciencias, también. O sea, España está en los últimos lugares de todo el mundo, esto no es un informe a nivel de Europa, sino es de todo el mundo, 300 y pico países, no sé cuándo, no tengo los resultados aquí, pero de todo el mundo, donde España está cayendo en último. Y se pregunta por qué ocurre esto, ¿no? Y por qué el colegio privado asciende un poquito, tiene un poquito, los que estudian en colegios privados, un poquito, porcentualmente, un 1% mejor que los estudios, mejor que en los colegios públicos. Y tal. Bueno, todo tiene mucho que ver con todo. Primero, extrapolemos un poquito la profesión, lo que estábamos hablando antes de los jueces, al magisterio. Pues ¿cuánta gente no ha entrado en el magisterio porque era la carrera más fácil de estudiar, con un corte de un 5,2 ya podía acceder a esa carrera? Un corte como hace, ahora creo que la han subido al corte del 10,5 al 11. Prácticamente con un 5 ya podía acceder a la carrera de magisterio, ¿no? Pues a lo mejor entró mucho individuo que decía, bueno, pues yo me meto aquí con un solid, pero sin vocación de pedagogía, ni didáctica, ni de ninguna clase, ¿eh? Y claro, pues eso se nota también en el estudio, pero además los recortes que han habido también en la educación pública a favor de la privada, pues también se tiene que notar. Pero es que estamos hablando de la educación de nuestros jóvenes. De ahí puede ser también que mira, yo ahora mi nieto está en un colegio privado, estudiando. Y yo le digo, pero vamos a ver, tú te das cuenta de lo que tú le estás diciendo. Tú sabes los recortes que pueden llegar si no gobiernan. Yo no lo sé, pero yo sí te puedo decir, abuelo, que yo cuando tenga voy a votar a la derecha y lo voy a vetar porque esto hay que cambiarlo de alguna manera. Claro, él recibe información por las redes sociales, recibe información por la televisión, las noticias y tal. Dice, bueno, pues esto es la única manera que hay, es que entre la extrema derecha y que la extrema derecha nos ponga todo recto y esto se acabe. Pero como él con su edad y ya con edad de votar, en una franja entre los 18 y los 35 años, usted dice que el aumento de Vox va a ser increíble, pese a que Vox ya es un partido, como le dije, mira, Vox es un partido que está también señalado por corrupción. No, sí, le expliqué. Mira, esto. No, pero me vas a comparar tú eso con el Coldo y con Ábalos y con... No te fijes en Coldo y Ábalos. Fíjate tú también en los del Partido Popular, en el señor Granado, en el señor Ignacio González, en este. Le estuve hablando.
Bueno.
Y él me dijo que...
Tenemos para todos los colores. La corrupción inunda todos los colores.
Claro, que todo esto se acababa si gobernaba la derecha, claro. Entonces, que el ascenso del nazismo en Alemania no es un accidente, ni es producto de la locura de un grupo de personas, es el resultado previsible y en gran medida evitable de una combinación tóxica de humillación.
Eso es lo que pasa aquí, ¿no? Que el discurso de que viene a la derecha no funciona. Ya eso pasó. Hay que convencer con acciones. Y el triunfo de otras opciones radicales, como puede ser la ultraderecha en Alemania y lo que viene en Europa, que ya está ahí Le Pen, está Meloni, está aquí el amigo Abascal, ha estado Urban 16 años en Hungría. El problema de ese crecimiento de opciones radicales solamente se frena con eficiencia de los partidos tradicionales, con solución a los problemas. Eso es donde hay que incidir. Si diciendo, qué miedo que viene el lobo, pero hay gente que dice lo que dice tu nieto. Es que los que están haciéndolo mal, con lo cual tengo que buscar una alternativa.
¿Pero qué alternativa hay?
Si bueno, no
hay
las que haya, democráticamente, se están presentando.
La alternativa que hay es lo que yo decía al final de mi libro, que digo que los partidos de ultraderecha se infiltran en las redes legales.
Y las izquierdas también, Kino, de verdad. No convencemos así a nadie que no voten a la ultraderecha. No convencemos. Yo creo que hay que buscar soluciones. De verdad, buscar soluciones. No decir, esto no la tienen. ¿Y tú la tienes? ¿Que llevas 40 años gobernando?
¿Tú te crees que lo que a mí me ha dicho un socialista, que amigo mío de muchos años, cuando hablamos de la vivienda y yo le digo la devaluación total de un partido socialista gobernando en cuanto a la construcción de viviendas sociales, de protección oficial, de promoción pública, Y me dice él, no, es que verás tú, es que las competencias en las viviendas las tienen las comunidades autónomas.
Que, claro, no, que no ha gobernado claro. nunca la izquierda y la derecha, si es que han gobernado claro, siempre los mismos.
Claro, pero yo digo, bueno, vamos a ver. Las competencias las tiene la comunidad autónoma. ¿Cuál es la cuestión de las comunidades autónomas con respecto al gobierno? Que son del Partido Popular y de Vox. ¿Echar al gobierno? ¿Cuál es la cuestión? Pues cuando hay un plan de viviendas que propone el gobierno, votarle que no. Y han votado que no a 18 planes de viviendas que ha presentado el gobierno. Digo, ¿y cuál es la situación del gobierno? Pues asumir de nuevo las competencias de vivienda y quitar, restárselas a las comunidades autónomas. Si no, pero para eso tenías que poner en marcha el artículo 155. Digo, no, para nada. No hay que tocar el artículo 155, sino solamente limitar las funciones con un real decreto de ahí, de las comunidades autónomas con respecto al tema de la vivienda.
Si se quieren hacer cosas, se pueden hacer cosas. El marco constitucional es muy amplio.
Claro que se pueden hacer cosas. Claro que se pueden hacer, querido amigo Diego. Claro, lo que pasa es que
hay que querer hacerla. Lo que pasa es que hay que querer hacerla.
Claro, pero claro, si a todo esto que estamos hablando le añadimos parte de la conversación que tú tenías con Leopoldo con respecto a tu resentimiento con las administraciones pública y a la ineficacia de las administraciones públicas en cuanto a realizar proyectos de viabilidad y en cuanto a generar de alguna manera bienestar social, independientemente de sus proyectos personales del partido, independientemente de la ganancia que pudiera tener los partidos, entonces resulta que es lo que te pasó a ti cuando tú dijiste que habías ido a una subasta, creo que sería
una licitación pública, sí.
Es una licitación pública y se pusieron todas las tablas que te pusieron por ahí y mucho más, y además te lo dijeron en la cara, que te fueras con la música a otra parte. Entonces tú dices, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? Es que, claro, después dices tú, es que llegan los populistas y llegan los revolucionarios, pero cuando llegan los revolucionarios pasa lo mismo que pasó con Fidel Castro en Cuba, que entró por el Palacio Presidencial, dejó la Parabellum, la Goma 2 y dejó la metalleta a un lado y se sentó en la poltrona presidencial y empezó a pedir caviar y champán Don Periñón. Y se acabó y vuelve otra vez la cosa igual, de otra manera muy solapada, de otra manera y tal, pero vuelven otra vez exactamente igual.
Bueno, pues confiamos en la democracia y en los criterios de los pueblos, que al final este sistema
yo creo que no queda otra, porque ya lo decía Churchill, que el peor mal de la política se llama democracia, pero es un mal necesario y el mejor de los males que nos puede llegar. Por lo tanto, que no nos vendan simulacros y votemos siempre democracia.
Bueno, pues nada, ya estudiaremos el informe PISA que se ha publicado en la mañana de hoy, y la verdad que tiene mucha información muy, muy, muy interesante. No solamente España es la que reduce su puntuación, sino la mayoría de los países occidentales. Preocupante.
Sí, pero España sobre todo.
Sí, España va por debajo de la OCDE.
En el sentido de que... Pero espérate un momento, que quiero decirte algo. El informe PISA de este año pone eso, ¿no? Que hemos bajado todavía, pero en los informes PISA desde 2000 estamos siempre en la cola de Europa y en la cola en unos países del mundo con menor índice de avance en cuanto en el informe PISA se refiere a los estudios de los chicos.
Bueno, para no ser derrotista,
no es de ahora.
Para no ser derrotista, España está por debajo de la OCDE, pero son diferencias muy pequeñitas. Sobre mil, 457 España, OCDE 465 en matemática, sobre 1000, 477 España, 484 la OCDE, y sobre lectura, 451 España, 463 la OCDE. Es decir, estamos por debajo de la media.
Ahora tú tienes que decir hacer eso, pero invirtiendo la estadística. Ahora di, ¿cuándo invierte España en educación
Yo
pública?
Solamente estoy dando el informe PISA del año 26.
No. Claro, pero
estamos por debajo de la OCDE, pero que no nos rasquemos las vestiduras, que esto es un problema mundial. ¿Vale?
No, pero bueno, pero espérate.
No, es que ahora, no tenemos más tiempo, Diquino, que son las...
Mira, no, solamente me gustaría, lo voy a hacer yo. Voy a coger cuántas son las inversiones que tienen los países de Europa, por de nuestro entorno, en educación, cuántas tiene España España.
No es una cuestión de perra, es una cuestión de eficiencia. No es una cuestión, ya te lo adelanto yo. No es una cuestión de perra, es una cuestión de cómo se gasta el dinero. Hay que gastarlo mejor de lo que estamos gastando.
Pues a lo mejor estamos gastando más por la poca eficiencia que tenemos.
Eficiencia.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Quino. Hasta la semana que viene.
Oye, la barrida hoy, ¿para quién se la damos?
Dímelo tú.
Bueno, pues vamos a dársela. Mira, que quería yo hablar del gobierno de Canarias y no he podido. Vamos a dársela al gobierno de Canarias en su conjunto.
En su conjunto. Y la semana que viene le damos un repasito a cada uno de ellos. Un abrazo,
Quino. De acuerdo. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Hasta luego.